Bueno, pues como ayer comentábamos con nuestro especialista, el doctor Tomás Chivato, decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, hoy volvemos a tenerlo con nosotros en este estudio de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Seguimos hablando de bioética. Ya en el día de ayer, comentamos algunos aspectos que son controvertidos y que tienen que ver con hasta qué punto los avances tecnológicos en el ámbito de la medicina especialmente y de la investigación sanitaria, pues pueden comprometer los valores éticos que tenemos acumulados desde hace 25 siglos y que han acompañado al ser humano y que también acompañan a los profesionales sanitarios en sus decisiones en relación a las personas o a los animales, porque también es importante todo lo que concierne a la investigación para seguir mejorando. Pero claro, cuando vamos de ética, en ética no vale todo. Decíamos que las tecnologías de última generación pueden ayudar en muchos casos a los diagnósticos, pero no vale todo lo que tecnológicamente es posible desde un punto de vista ético. Y como siempre queremos hacer en este programa, pues pulsamos la opinión de la calle, la opinión del ciudadano la representa nuestro compañero, colega de profesión, Antonio San José, que además es partner de CREAP. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio. Feliz domingo a todos.
Igualmente, estamos hablando de la ética y de la bioética, de no sé si eso, si todo lo que tecnológicamente es posible no siempre es admisible desde un punto de vista ético, ¿o sí?
Bueno, yo creo que lo más importante en una profesión como la de médico es la ética, sin duda ninguna. También te diré una profesión como la nuestra, como la de periodista, ¿no? Uh-huh. Yo nunca entendí que la ética fuera casi una asignatura María que estudiábamos en el último curso de carrera. Yo creo que la ética y la deontología debían de darse todos los años en una carrera como la nuestra, que nos dedicamos a la información y a transmitir a la opinión pública lo que ocurre, y desde luego es fundamental en el campo de la ciencia y en el campo de la medicina, y los médicos tienen que tener una ética absolutamente acrisolada. Cuando tú preguntas, ¿vale todo? Pues no, no puede valer todo, naturalmente que no, hay que poner límites. La ciencia es fundamental, está avanzando muchísimo, las investigaciones, hay muchos campos de la biomedicina que nos abren posibilidades inesperadas, pero eso tiene que tener un control ético que me parece que es fundamental para que se haga un buen uso de ello. O sea, nadie puede estar en contra de los avances científicos, de ninguna de las maneras, pero esos avances tienen que tener sentido y tienen que tener límites. Y un buen uso, que eso es lo más importante. Y eso, estuve escuchando el programa ayer, me parecía que estabais justamente en lo cierto. Algo que está, ya que me preguntas por la que tiene, que está muy en la ocupación y la preocupación de los ciudadanos.
Y otra cuestión, no sé si los ciudadanos estamos suficientemente informados respecto a los límites en la investigación. Y cuando alguien participa, por ejemplo, en un ensayo clínico, si tiene toda la información necesaria, si sabe cuáles son los riesgos, si se le cuentan, si tiene que autorizar expresamente su consentimiento para que, en fin, se proceda a determinadas actuaciones terapéuticas. No sé si los ciudadanos sabemos cómo debemos actuar en estos casos o nos falta educación en ese sentido.
Bueno, pues yo creo que, vamos a ver, en líneas generales, si tú preguntas a la gente en la calle si conoce perfectamente pues cuáles son sus obligaciones, sus derechos, cuando participa en un ensayo clínico, etcétera, pues no está, digamos, extendido ese conocimiento en la ciudadanía. Pero cuando se participa en esos ensayos, y en esto el doctor Chivato sabe mucho más que yo, pues se informa a los pacientes adecuadamente, a las personas que van a probar, por ejemplo, una vacuna, y que son fundamentales, claro, porque hay que experimentar en animales y hay que experimentar también en personas. Y ahora nos hemos vacunado todos contra el COVID y gracias a que hubo unos pioneros que aceptaron voluntariamente pues someterse a la prueba de la vacuna antes que el resto de los ciudadanos. Y eso yo creo que es muy importante. En toda investigación médica en fase 3 se hace siempre eso, ¿no? Y me consta que las personas que participan en los ensayos clínicos reciben una información exhaustiva, tienen que firmar una serie de consentimientos y no van a ciegas. Esto es muy importante que ocurra así. Son garantías también para aquellos ciudadanos, aquellas personas que se someten voluntariamente a esas pruebas médicas, ¿no? Y científicas. Y entonces, bueno, pues yo creo que difiere mucho a tu pregunta el conocimiento general en la calle, donde no hay evidentemente pues un alto grado de luz sobre lo que se puede y no se puede hacer y hasta dónde llegan las obligaciones y los compromisos, y aquellas personas que ya participan en un ensayo y que evidentemente sí reciben toda la información necesaria, pues a ver a qué se están arriesgando, cómo pueden contribuir, y eso yo creo que también les da tranquilidad y hacen una labor, también hay que decirlo, impagable para el resto de la gente, de la población.
Pues nos quedamos con esa reflexión que nos propones y que merece mucho la pena, porque es verdad que estamos en unos tiempos donde los avances tecnológicos, en fin, son exponenciales en apenas muy pocos años. Estamos viendo cosas que hace otros años, apenas una década, parecía un milagro, y resulta que eso tiene que ver también con la mejora de nuestra salud, de nuestra condición humana en muchas ocasiones, pero siempre sin perder ese punto de vista ético que nos debe preservar a todos y que debemos vigilarlo. Antonio San José, como siempre, muchísimas gracias por tu participación.
Pues un placer, y me quedo a la escucha, porque lo que se plantea hoy, como lo de ayer, es realmente interesante y pues medio fundamental para todos los oyentes. Así que aquí estoy. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Doctor Chivato, claro, estamos hablando de, lo comentábamos ayer, de si los ciudadanos estamos suficientemente informados, si sabemos y nos explican bien determinados procedimientos para ver si, en fin, si son aceptables, porque claro, cuando llega o hay una situación de conflicto, si un familiar o un paciente decide o quiere que experimenten con él en situaciones extremas porque su vida está comprometida, ya le importa poco si tiene, digamos, una pena de muerte casi desde el punto de vista científico asegurada, y dice, bueno, a mí que me da igual, quiero, me vale todo, cualquier cosa. ¿Eso ustedes podrían negarse?
Bueno, estaba visualizando este trasplante de corazón de cerdo que se ha realizado, ajá, en un paciente estadounidense en una situación terminal que estaba a punto de morir y era él el que pedía esa situación. Lo digo porque a veces nos planteamos en situaciones límites como es esa. Pero hay una situación que si un paciente o una institución te obliga a hacer algo, el profesional tiene la posibilidad de hacer una objeción de conciencia. Si teniendo nuestros códigos éticos vigentes de hace 25 siglos, si tenemos declaración de Ginebra, declaración de Helsinki, tenemos códigos de deontología y se nos intenta obligar a hacer algo que no se ajusta a nuestros códigos, un profesional puede decir, no voy a hacer esta técnica, aunque me lo pida el paciente o aunque me lo pida la institución, porque tengo derecho a hacer una objeción de conciencia. Porque, por cierto, la palabra bioética viene, bio es vida, ethos viene de moral. Entonces, es la moral de la vida. Entonces, aquí no solamente hablamos de técnica, que hemos hablado mucho, sino también de principios morales, de hacer el bien siempre que se pueda. Entonces, no siempre el paciente te puede pedir algo que sea aceptable. Hemos visto pues personas que se someten a cirugías que no son necesarias o tratamientos que son inadecuados. Entonces, por eso, insisto en el tema de la brújula de comportamiento en el día a día que tiene el profesional. Y es cierto que no es lo mismo estar en una consulta de atención primaria que en hospitalaria, que están en urgencias, que están en una planta, que están en un quirófano. Entonces, por eso los principios éticos deben tenerse firmemente arraigados, porque situaciones complicadas van a aparecer siempre.
Ajá. Pues vamos a continuar hablando de este asunto que merece mucho la pena. Recordamos que mañana va a tener lugar ese 5º Congreso Nacional de Bioética en la Universidad CEU San Pablo, y por eso estamos, nos ha servido justamente para poder traer este fin de semana este asunto aquí a Fórmula Salud. Seguimos hablando de bioética aquí en Fórmula Salud después de esta pausa.
Detrás de los espejos y las sombras estás tú. De las pisadas de los que vienen y van detrás.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, en relación a la bioética y a, bueno, pues a cómo eso nos debe condicionar algunas de las actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina especialmente. Cuando hablamos de los límites éticos, de que no vale todo lo que técnicamente es posible, afortunadamente, a día de hoy, en pleno siglo XXI, son muchas las cosas que se pueden hacer, pero debemos poner límites porque no todo vale. Doctor, hay un debate que se ha planteado, y en nuestro país especialmente, con la aprobación de la ley de eutanasia. y se ha generado el debate, pero se ha generado un debate a posteriori porque antes no ha habido suficiente debate para hablar de si es necesario una ley de eutanasia o no, porque hay otras alternativas. En otros países también se ha vivido ese mismo debate o esa circunstancia. Ustedes eso lo van a tratar el próximo lunes, mañana lunes, en este quinto Congreso de Bioética.
Desde luego, es cierto que ya tenemos la ley de eutanasia aprobada, pero echamos mucho en falta un debate riguroso, ético, científico, antes de que se aprobase, porque hubo apenas un debate en el Congreso de los Diputados. Pero, por ejemplo, no se solicitó un informe al Comité de Bioética de España al respecto, porque no se trata de aprobar una ley, que por cierto existe en muy pocos países, en los Países Bajos en Europa, en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y en Canadá y en Colombia. En todo el resto del planeta no hay una ley de eutanasia. Lo que sí echamos en falta es una ley de cuidados paliativos, porque la vida hay que cuidarla desde el principio al final. Todos vamos a fallecer y queremos que todos fallezcamos de la mejor manera posible. Y para eso están las unidades de cuidados paliativos. No existe como tal una especialidad de cuidados paliativos, pero sí existe una sociedad española de cuidados paliativos. Sí que hay doctrina de los cuidados paliativos. Sí que sabemos que hay grupos, unidades que trabajan perfectamente, pero son insuficientes. Faltan unidades de cuidados paliativos, por ejemplo, que hagan atención domiciliaria de forma ambulatoria o unidades de cuidados paliativos incluso en los hospitales. Y como es en la actualidad se mide todo, desgraciadamente estamos en la cola del ranking de unidades paliativas en Europa. Entonces, echaríamos antes en falta una ley de cuidados paliativos que dote de los recursos, del personal, del material para acompañar en los últimos días, semanas de vida a los ciudadanos españoles antes que algo que efectivamente es más rápido hacer, que es la ley de eutanasia. Pero nos preocupa mucho esa ley porque, aunque vienen estipulados una serie de casos, pero podría pasar como ha ocurrido en Holanda el caso de la pendiente deslizante. Empiezas con casos muy determinados, luego pasas a casos no ya tan terminales, sino que sean enfermedades crónicas, que no hay una curación, pasas luego ya a las enfermedades mentales, o lo que pasa ahora mismo ya en este mes de febrero del año 2022, que en Holanda una persona sana, no enfermedad oncológica, terminal, mental, no, una persona sana con determinada edad que pudiera pedir la eutanasia. Desde luego eso va contra todos los principios de la profesión médica, éticos, deontológicos y de todo. Nosotros estamos para curar al bien curar, no para matar. Entonces a los profesionales se nos plantea un problema legal porque nuestro código deontológico vigente nos impide ejercitar la eutanasia. Como tal viene que no es una actividad médica, no es un acto médico la eutanasia. Estamos para curar y entonces desde luego es uno de los temas que se trata en el Congreso, de intentar potenciar esta conciencia colectiva de solidaridad. Oiga, queremos más cuidados paliativos, mejores cuidados paliativos, más profesionales, incluso valorar la creación de esta especialidad médica.
Ajá. Porque, claro, cuando estamos ante esas situaciones de tomar decisiones por parte de los sanitarios, ustedes, como antes nos comentaba, siempre tienen esa posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia.
Por supuesto, si en una institución determinada se le obliga a un profesional a realizar esta técnica, pues si es una técnica, uno puede decir, oiga, mi propio código deontológico del colegio en el que estoy registrado me impide hacer esto, entonces objeto a hacer esto. Entonces hay un debate abierto ahora porque se plantea hacer un registro de objetores en lugar de un registro de objetores a favor. No sé, desde luego, todo este debate tenía que haberse hecho antes de aprobar la ley e insisto, potenciar los cuidados paliativos, no buscar esta vía, entre comillas, más rápida de la eutanasia para determinados casos.
Claro, porque en esas situaciones límites, si hay una buena ley de cuidados paliativos, si hay dispositivos, hay tecnología suficiente como para acompañar en los últimos momentos de la vida, debería hacerse y deberíamos tener acceso en situación de equidad en cualquier lugar de España.
Por supuesto, Alipio. Tenemos mucho conocimiento científico y en nuestros códigos de deontología viene que lo que comentábamos ayer, nada de encarnizamiento terapéutico. Sabemos que la vida tiene un límite y no tiene sentido alargar unos días, unas semanas, la vida por alargar unos días, unas semanas. Y para esos últimos momentos tenemos fármacos potentes que alivian el dolor, que alivian la ansiedad, que alivian la sintomatología respiratoria. Entonces tenemos ese conocimiento, son los cuidados paliativos al final de la vida. Y desde luego lo que no tiene sentido desde luego es sufrir de forma inadecuada y que no sirva para nada en los últimos momentos. Tenemos herramientas para acompañar, para aliviar a las personas en el último momento sin tener que recurrir a estas eutanasias. Estamos a favor, por supuesto, de los cuidados paliativos, sin duda.
Ajá. Pues ahí queda esa opinión y esa cuestión, que no deja de ser algo, un tema de actualidad, porque en ocasiones pues los profesionales sanitarios tienen que tomar decisiones y tienen que optar por si son objetores de conciencia o facilitan y aceptan el trámite que legalmente está aprobado, al menos en nuestro país, en el caso de la eutanasia. Hacemos otro alto en el camino en Fórmula Salud y regresamos enseguida. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato en relación a la bioética y a situaciones que forman parte del día a día, de la actualidad, en la que se tienen que tomar decisiones a veces en situaciones extremas y de saber hasta dónde se puede llegar para no contravenir esos principios éticos que rigen la vida de los humanos y que se debe mantener también y de manera muy especial en el ámbito de la salud. Comentábamos hace un instante con el doctor la situación de la ley de eutanasia en nuestro país, pero también hay otras cuestiones que forman parte de la actualidad y cada vez más y que también suponen un conflicto ético en ocasiones. Por ejemplo, la decisión del género. Uno puede nacer hombre, puede nacer mujer y se toman decisiones de quiero cambiar de sexo y eso técnicamente es posible. De hecho, sabemos que la medicina lo puede conseguir. Pero no sabemos si ahí estamos contraviniendo conceptos éticos o cómo se regula ese tipo de situaciones, doctor.
Pues un tema delicado en extremo, porque el problema es que todos hemos sido adolescentes y hay unas edades en las cuales tenemos un cuerpo de adulto, pero la mente no está preparada para tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, hablo a nivel universitario, pues muchas veces en los cursos de bachillerato con 16, 17, incluso 18 años, no se sabe qué carrera se va a cursar, qué profesión se quiere ejercer en el futuro, a qué va a dedicar uno la vida. Y en ese debate, que es importante porque te encamina toda tu vida, resulta que en esas edades, por ejemplo, uno puede decir, bueno, he nacido chico, ahora quiero ser chica, he nacido chica, ahora quiero ser chico. Y muchas veces es un conflicto dentro de la familia, porque los padres no estamos preparados para ese tipo de debates. Y lo cierto es que muchas veces las decisiones conlleva intervenciones que no son reversibles. Intervenciones de genitales o administración de hormonas, tratamiento psicológico. Entonces, estamos en un mundo donde hay tanto bombardeo de tantas noticias que un grave problema es el tema de la salud mental. Ajá. Porque ahora mismo eso tenemos hoy, hay 4 millones de españoles, 2 con ansiedad y 2 con depresión, y 2 millones están tomando psicofármacos. O sea, la salud mental del país, y se ha visto acentuado por el tema de la pandemia, de luego se ha afectado. No digo que estas personas que quieran cambiar de sexo tengan un problema mental, que no se sienten cómodos, que no se sienten identificados como han nacido, pero hay edades y edades, no es lo mismo 14, 15, 16 que 20, 22, 24, es totalmente distinto. Y a veces se toman decisiones en edades que sería conveniente intentar retrasarlas para que sea más maduro, porque una vez que tomas la decisión ya no hay vuelta atrás. No puede ser un día una cosa y otro día otra cosa. Y luego a veces, como ahora hay tanto bombardeo, pues hoy me siento tal, hoy me siento cual, no sé. Es un tema muy delicado el tema del género. No es para tomarlo casi a broma, como uh-huh. Una cosa es un, entre comillas, derecho, y otra cosa es que eso te puede cambiar la vida de forma definitiva. No es lo mismo equivocarte en una carrera que te puedes cambiar y otra cosa es cambiarte de sexo. No es lo mismo. Entonces, es muy importante educación y formación también en este sentido de autoconocimiento. Falta mucho autoconocimiento por parte en esas edades tan complicadas que es la adolescencia, donde hay una explosión hormonal y donde depende de qué tipo de amistades tengas, de si socializas o no socializas. Y luego la pandemia no ha ayudado. El confinamiento, el aislamiento, la soledad, la tristeza, desde luego eso no ha ayudado para nada.
Claro, porque hablamos de, por ejemplo, de situaciones como la cirugía del cambio de sexo y también ahí, claro, entraríamos con el conflicto personal de los especialistas, de los cirujanos, que saben que técnicamente pueden hacer ese tipo de operación, pero claro, unos los hacen y otros no lo hacen. De la misma manera que en cuestiones menores, como puede ser un aumento de pecho, por ejemplo, en una niña adolescente, pues hay cirujanos que dicen yo no hago esos tratamientos, no porque considero que no es oportuno y demás, y otros sí lo hacen.
Desde luego, y esto lo que no puede ser es que las modas, entre comillas, afecten la salud. Hay algunos países de América del Sur, sin identificar ninguno en concreto, donde casi todas las niñas están operadas porque quieren participar en concursos de belleza, porque consideran que eso les va a dar oportunidades para tener más visibilidad, para... Y es que nos hemos vuelto un poquito locos con el tema de la imagen. La imagen, lo de la belleza está en el interior, es cierto. O sea, aquí cualquiera de los que nacen hoy en España tiene una expectativa de más de 84 años en mujeres y de más de 82 en hombres. Tenemos una vida muy larga. Hay que tener mucho cuidado con qué decisiones se toman y en qué momento y que sean reversibles o no. Y, por ejemplo, estas intervenciones de cambio de sexo son importantes. Por eso, no solamente la técnica del cirujano, la evolución de la evaluación del psicólogo o del psiquiatra. Otro problema que estamos teniendo mucho son los trastornos de alimentación también en jóvenes, porque nunca se ven suficientemente delgados. Ajá. Y estamos viendo problemas muy importantes en jóvenes porque han identificado la belleza con la delgadez. Y eso es una moda peligrosa. Estamos viendo muchos trastornos porque luego eso afecta a la calidad de la adquisición de conocimientos cuando estudian, a las relaciones personales. Muy complicado, Alipio. El mundo de la salud mental es relevante.
Ajá. Pues desde luego es relevante y lo tratamos en este programa con cierta frecuencia, justamente para poner en valor esa situación y que ahora además es cierto que se ha visto aumentado como consecuencia de la pandemia los problemas de salud mental, que llaman la otra epidemia, la otra pandemia, a veces silente y otras veces no tanto. Hacemos un alto en el camino y seguimos enseguida.
En mi vida solo quedan esperanzas.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre la importancia de la bioética en todo lo que atañe al mundo de la salud y a las profesiones sanitarias. Comentábamos ese conflicto ético que también se plantea en situaciones que ahora forman parte también de la actualidad, como es el caso de la identidad sexual y de género, y que genera conflictos también en los profesionales sanitarios y en los ciudadanos, y está ahí ese debate de hasta dónde se puede llegar en ese sentido. Pero tocamos otro asunto que seguramente se aborde en ese quinto Congreso Nacional de Bioética que se va a celebrar a partir de mañana lunes en la Universidad CEU San Pablo, de la que usted es decano de la Facultad de Medicina. Y claro, tiene mucho que ver con esa medicina personalizada, esa medicina de precisión que ha permitido, por ejemplo, al dar posibilidades a tratamientos dirigidos, hechos a medida para cada paciente gracias a la edición genética, el llamado la técnica del CRISPR. Bueno, eso ha permite de hecho modificar el genoma en aquellos lugares donde nos interesa para beneficiar a los pacientes, a veces para intentar curar algunas enfermedades que a día de hoy no se podrían curar de otra manera. ¿Eso también genera un conflicto ético?
Bueno, pues es un dilema todo lo relacionado con la medicina regenerativa. Todas estas técnicas relacionadas con lo que llamamos ciencias ómicas, genómica, transcriptómica, metabolómica, son unas ciencias nuevas que nos permiten hacer esa medicina de precisión, esa medicina personalizada. Y esa técnica CRISPR, efectivamente, donde el investigador español Mójica hubiese merecido el premio Nobel por descubrirlo y publicarlo en primer lugar, pero bueno, no sabemos si en el futuro se reconocerá ese mérito. Lo cierto es que permite hacer tratamientos, pero aquí volvemos a lo que antes decíamos. Una cosa es tratar con unas células madre adultas y otra es con las células embrionarias, porque podemos producir cambios, inducir cambios que repercutan en generaciones venideras. Tenemos que ser muy cuidadosos con estas tecnologías. Y luego también es importante no crear expectativas exageradas en cuanto a los beneficios clínicos, terapéuticos de todas estas técnicas. Habrá casos concretos donde sí se podrá hacer y otros casos donde no va a llegar todo. O sea, no podemos exagerar todos los beneficios terapéuticos de todas las técnicas que van apareciendo, tenemos esta técnica ahora y otras que habrán, que vendrán más adelante, porque desde luego la ingeniería genética ha venido para quedarse y para ayudarnos, pero tendremos que ver estos límites éticos, para eso estarán todos los comités que hemos ido hablando ayer y hoy, que de alguna manera nos guían para ver hasta dónde podemos llegar y hasta qué podemos hacer. Porque recordemos, hablando de genes, que un gen no es un invento, un gen es un descubrimiento. Entonces, un gen no se puede patentar, porque vamos a hacer muchos descubrimientos genéticos, pero todo el conocimiento de genómica es un conocimiento universal de toda la población. No debería ser una fuente de ganancia económica determinada persona o determinado laboratorio. Por eso también en el Congreso se abordará el tema de la industria farmacéutica y todo lo relacionado, porque es importante aclarar todos los actores que participamos en el acto sanitario.
Claro, doctor, porque es importante la difusión, la divulgación de este tipo de cuestiones, pero como usted además es docente, ¿cómo aceptan los alumnos todo lo que tiene que ver con el concepto de la bioética en sus diferentes grados de formación? Medicina, enfermería, en biología, en farmacia.
Pues lo reciben bien, Alipio, porque ellos ya de alguna manera son agentes sanitarios. Un alumno de una de estas carreras de ciencias de la salud, todos estos temas que llevamos hablando estos dos días, son de debate en las familias, entre los amigos, claro, en los medios de comunicación. Para poder debatir es importante tener conocimiento y para eso tenemos estas asignaturas, tenemos estos congresos, para que tengan fundamentos de conocimiento que también les permitan comprender el momento, el lugar en el que se encuentran. Y de luego sí que es una asignatura que les gusta a los alumnos de grado y también de posgrado, porque decíamos que la ética hay que estudiarla, no se nace sabiendo. Y hay formación de grado, hay también másteres, hay cursos de especialización, para que podamos debatir con criterio todos estos puntos que surgen en el día a día de la actividad sanitaria.
¿Y en el aula hay debate en relación a esto entre los docentes y los alumnos? ¿Les plantean dudas?
Pues sí, acabamos de celebrar en la universidad, tenemos lo que llamamos Winter School, donde son cursos especiales para alumnos que están especialmente interesados entre diferentes convocatorias de exámenes, y precisamente en un curso de humanidades, ética y conocimiento y comunicación, hemos debatido con los alumnos de diferentes grados, de medicina, de genética, sobre estos aspectos. Por cierto, que tenemos que estimular a los jóvenes para que se expresen verbalmente, porque a veces se han acostumbrado tanto al Instagram, al TikTok, al WhatsApp, que luego les cuesta mantener un debate, un diálogo, que es una de las virtudes que tenemos los seres humanos, este diálogo que estamos manteniendo, Alipio.
Claro, y más allá de ese debate, ¿consideran los futuros médicos, los futuros profesionales sanitarios, que toda aquella asignatura que tiene que ver con la ética es una María de las que se decía hace años, que, digamos, tiene menos importancia que anatomía, por ejemplo, o no?
Una cosa es lo que pensamos nosotros y otra lo que piensan ellos. Desde luego, nosotros los docentes estamos convencidos que es importantísimo. De hecho, colaboramos con la Universidad Católica de Ávila, nuestra Universidad de San Pablo, en un máster precisamente de bioética, para ya dirigido a profesionales, porque todos estos temas tan delicados que generan tanto debate, todos estos dilemas nos han afectado, nos afectan y nos van a afectarán, porque llegan nuevas técnicas y hay que saber manejarlas con esa brújula. Entonces, desde luego, no lo consideran una María, atienden a clase, participan y desde luego es una herramienta muy útil en esa relación con el paciente.
Y doctor, ¿cómo es el debate también entre ustedes, entre los profesionales? Porque de la misma manera que se puede intentar explicar los valores éticos de todas aquellas profesiones que tienen que ver con el mundo de la salud, ya hemos visto que hay profesionales que están a favor de determinadas cuestiones, de la eutanasia, del aborto, de la manipulación genética, en fin, y otros que no son tan partidarios. ¿Cómo es ese debate entre ustedes?
Bueno, pues ahí falta también debate, porque parece que estamos en posiciones enfrentadas y lo que faltaría sería un debate riguroso, sereno y utilizando todo lo que conocemos, insisto, desde hace 25 siglos. Yo creo que si nos sentásemos todos en un debate riguroso llegaríamos a un punto de encuentro, sin duda. Pero sí que es cierto que hay compañeros que están a favor, incluso utilizan estas técnicas que hemos comentado en determinados situaciones de la realidad que no estamos de acuerdo otros. Y nosotros nos basamos en los que tenemos, en los principios que vienen del juramento hipocrático, en todas estas declaraciones que tenemos, incluso en, por ejemplo, el Comité de Profesionalismo del Colegio de Médicos de Madrid hizo un posicionamiento en relación con la ley de la eutanasia, o el Comité de Bioética también. Tenemos suficiente doctrina, suficientes herramientas para argumentar un debate sólido y que sea también riguroso.
De cara a futuro, ¿cree que van a cambiar estos principios éticos que dominan a día de hoy la práctica en el ámbito de la salud? ¿Se van a modificar sustancialmente o no?
Yo creo que tenemos suficientes herramientas en la actualidad para las próximas décadas. No soy capaz de visualizar qué va a pasar en 20 o 30 años, pero en las dos próximas décadas tenemos suficientes herramientas para hacer estos buenos profesionales, que sean profesionales buenos, con un paciente informado, un paciente que sea colaborador, para conseguir el mejor acto posible en cada circunstancia, sin llegar ni al encarnizamiento terapéutico, sin tener que llegar a situaciones violentas que pueden ocurrir. Yo creo que tenemos suficientes herramientas, Alipio, pero falta ese conocimiento que se distribuya, se disemine en el grado, en el posgrado y en la actualización de los diferentes colegios profesionales.
Ajá. Pues no tenemos tiempo para más, así que solo nos queda agradecerle su presencia, como siempre, en este programa y ayudarnos a tener algo más de luz en relación a cómo está todo lo que tiene que ver con la bioética en las profesiones sanitarias y especialmente en la medicina. Así que nada, tendremos oportunidad de seguir comentando estos asuntos a lo largo del programa en otras ediciones. Muchísimas gracias y que pase un buen día.
Muchísimas gracias, Alipio. Gracias.
Gracias. Seguimos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.